canales en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
Queridos hermanos, estamos acá para llevar nuestro espacio, su espacio, los hechos y su historia, que como cada día a través de Teleradio América, canal 79 y a través de la plataforma YouTube Trapocas Estudios. Les recordamos que este programa se retransmite, se difunde a las 4 de la tarde en el diario 305 del hermano Aldo Rafael Rosario allá en Miami, para todos los Estados Unidos y para todo el mundo. Y les recordamos que también este programa queda grabado en la plataforma de YouTube de Trapocas Estudio y de los sellos y su historia, y usted puede verlo diferido a la hora que usted quiera. Le damos la bienvenida a toda la gente que está en el chat: Gregorio Martínez, Carlos Rojas y Juana Rojas, Gregorio Martínez, desde Allentown, Pensilvania, Ángel Rosario, Antonio José Susarra, Michael, su nieto y su esposa, doña Elena, al pie del cañón desde Caracas, Venezuela, Nelson Herrera, Manuel Martínez, José Amparo, Wilfredo Tellerías, desde New York, Nick Martínez, desde Winchester, Massachusetts, José Fermín desde Danbury, Connecticut, Mayelin Altagracia Luna Santana desde Hermanas Mirabal, Joaquín Pina, Claudio Mateo, Felipe Díaz, Luis Manuel Paulino, Cholo Valles, Nick Martínez, Juan Acevedo desde Carolina del Norte, Alfredo Abrego desde Tijuana, México, Ángel Pineda desde Miami, Santo Ortega desde Puerto Rico, Joe Baste de Atlantic City, Eddie Ravelo desde El Cercado, Lucrecio Valls desde Sur Carolina, José Larry Troncoso Pichardo, Freddy García desde New York, Carlos Félix desde Santo Domingo Este, Rafa Mateo, Juan Liberato y su esposa Ana Jaque de New York, R. Méndez Trucking, Rosa Rosario desde Savannah, Georgia, Eddie Villanueva, Ángel Pineda, Félix Guzmán, Ángel Alonso de New Jersey, Radamés Payat, querido hermano, amigo, compañero y colega, Elis Manuel Volquez Pérez, Snyder Ulváez Agüero, Luis Mejía desde Londres, Ramón Trinidad desde Phillipsburg, New Jersey, John Hernández, Juan Carvajal, Osiris Cruz, Salvador Tejeda, Libro de Francis de Boston, José Ramos, José Ovalle, licenciada Inés Fernández, Juan Ramos, bueno, a todos ya. Buenos días, felicidades. Y tenemos aquí la estampa, señor. Buenos días, Ricky. ¿Cómo está todo?
Muchas gracias, Tomás. Bueno, placer verte tan temprano, ¿no? Siempre te veo. Amanezco con los ojos pelados ahí, siguiendo los temas que tú tratas. Y hay que regalarte varios salvavidas de diferentes. Sabes que hay muchos tipos de salvavidas, porque es que te vas a unas profundidades ahí que uno se queda dando vueltas en la cama, tú sabes. Uno piensa que se va a ahogar en la sábana, ¿eh? Sí. A veces uno saca los dos ojos así en la sábana y dice, ¿cómo? ¿Qué? Y vaina, porque son temas, o sea, tú trataste ayer unos temas muy interesantes con la fuga de cerebros.
Sí.
Que eso es una situación, ese es un problema sociológico muy serio que afecta a todos los parámetros de la productividad en una sociedad, Tomás. Cuando claro, tú ves que una persona profesional, como tú señalabas, tiene que emigrar porque no encuentra oportunidades. Aquí solamente hay oportunidades para el robo y el desfalco. Aquí hemos llegado a un punto, yo quería tratarte eso en el transcurso del programa, que aquí se ha negociado hasta con la seguridad nacional. La seguridad nacional ha estado en manos privadas, sí, de muchachos jóvenes, inteligentes, lo que tú quieras, pero es seguridad nacional. La inteligencia es seguridad nacional, no para chantajear, no para extorsionar, no para cambiar el curso de lo que tiene que ir, ¿verdad? Encausado, ¿verdad? En lo que representa la seguridad de la familia en un país.
No para perseguir.
No para perseguir.
Ni para estar coercionando a la gente.
Exactamente.
Sino para resolver. Mira, ayer me decía un amigo que vio una entrevista que dio Barack Obama.
Ajá.
Que entonces Barack Obama en esa entrevista dijo algo muy interesante. Dijo, mire, usted se reúne con un grupo de... Usted va a Harvard.
Uh-huh.
Y se hace profesional en el área que usted quiera. Y usted va a encontrar que en Harvard, de todos los profesionales que se graduaron, hay gente brillante y hay gente estúpidas.
Uh-huh.
Y luego usted sale de ahí y se reúne con un grupo de empresarios y usted va a encontrar gente brillante y va a encontrar un grupo de estúpidos.
Sí.
Luego usted se reúne, eligen el Senado, la Cámara de Representantes, y usted va a encontrar senadores y diputados brillantes y se va a encontrar con un grupo de gente estúpidos.
Sí.
Y luego usted eligen presidentes de la República y usted va a encontrar individuos que son brillantes y se va a encontrar con gente estúpidas.
Y ojalá que sean estúpidos, Tomás, porque hay un término que hay que aplicarlo también, y hay gente perversa.
Sí, sí.
Porque el estúpido se maneja y por eso sucede lo mismo, por eso se caen en las mismas situaciones, ¿verdad? Donde la gobernabilidad no es tal, porque las cosas no cambian, se vende siempre un cambio, un nuevo cambio, y vamos a hacer y que sí o qué, pero por esa misma perversidad todo aterriza en la misma pista.
Sí, lo que pasa es que si tú pones en manos del mediocre, en uh-huh, manos del
exacto, exacto,
del inecto, tú pones además de eso
poder.
Ay, ay, ay. Y esa liga,
ay, ay,
eso explota con cualquier,
ay, ay, ay,
con cualquier chispa.
Inflamable,
porque,
totalmente.
Porque
inflamable.
Es que la mediocridad, la ineptitud, la falta de conocimientos con poder, eso es realmente dramático.
Y acuérdate que hay una formación que no se consigue en las universidades. Hay una formación, hay una formación,
claro que no.
¿Verdad?, que tiene que ver mucho con la orientación doméstica. Y los padres te recalcan y las madres te recalcan las cosas que tienes tú que tenerla como parámetros de vida, ¿verdad?, y de desarrollar, porque luego viene tu familia y tú tienes que implementar esas cosas dentro de ese núcleo familiar para que las cosas vayan hacia adelante, no hacia atrás, como se ha visto ahora mismo.
Así es.
Después te voy a tocar un tema, saludar a la diáspora dominicana, pero quiero tocarte el tema de las embarazadas con sífilis, donde hay un gran número, un porciento muy alto en esas 600 que aparecen. El mismo ministro de Salud Pública lo señala y dice que es una cuestión curable, preventiva, sobre todo la enfermedad de la sífilis, que tiene tres etapas, y yo puedo explicar bastante bien eso. Pero es doloroso, porque el denominador común de esto es la promiscuidad, por
Sí.
falta de orientación, por falta de prevención, que es la medicina que realmente es útil para una población, la prevención. Y me gustaría tocarte eso en el transcurso, porque es un tema que no se puede dejar
Oye,
pasar.
¿de qué murió Eduardo Brito?
Sí, pero después viene el antibiótico, aparecen los medicamentos y aparece sobre todo la orientación y la política pública de salud, señores. Tú te recuerdas, y una vez lo señalamos aquí, lo que era aquellos centros de prevención sanitaria. Uy, uy, pero eso se ha quedado
pero
atrás.
Ayer,
eso se ha quedado atrás, señores, en el pleno 2025.
Ayer precisamente me decía una persona, tú sabes que en el de las cosas que Trujillo hizo y que eran perennes.
La misma malaria que estábamos heredando
malaria,
de Haití la erradicó.
Oye,
la erradicó la malaria. El Plasmodium vivax, como se le conoce al parásito del mosquito.
Cuando me hicieron la referencia, me acordé de mi tía, una tía mía que se llama Nidia, que es médico. Y mi tía prestó servicio en una institución que se llama, o debería llamarse, o se llamaba, Centro Antirrábico Nacional.
Ay, también el Centro Antirrábico.
Pero oye,
señores,
¿ya no existe?
No existe, no existe.
¿Lo desmantelaron?
Uy, y
estaba ahí en la Duarte, frente casi al Liceo Juan Pablo Duarte, para ahí, por eso lado ahí, en Villa María. Pues no existe.
Sí, señor.
¿Y el centro sanitario?
Centro sanitario.
¿Dónde?
Lo
¿dónde?
Yo llegué a ir al centro cuando en las clases de epidemiología.
No.
Que tiene que ver precisamente con la prevención de esas enfermedades infectocontagiosas, como lo es la
para tú inscribirte en la escuela, tenía que irte a vacunar al centro.
¿Eso es la prevención?
Pues, claro,
ya lo dijiste, la vacuna es la prevención. Sí,
y
señor.
Con el papel de la vacuna era que te inscribían
ay,
en la escuela.
Sí, para que no contagiara.
Claro. Entonces, ¿eso se hace aquí en el país?
No. Coño,
no, no se hace.
El negocio es lo que prima, negocio es todo.
Mira, Ricky, esto yo es jocoso, pero hay que tratarlo. Dice, el retorno de los galardones cortesanos, esas medallas que suben por la escalera del poder y se bajan por el ascensor del ridículo, aparece por lo menos una vez. La Policía Nacional ha decidido otorgar la medalla al mérito al presidente Luis Abinader. Al mérito, dicen, pero ¿qué mérito hay que ser reconocido por quienes dependen jerárquicamente de él? Esa lógica de premiar al jefe fue una de las viejas costumbres de épocas superadas. Las instituciones adornaban al superior con la banda, el pergamino o la medalla para congraciarse y ganar simpatías. No hay peor servicio al poder que halagarlo con baratijas simbólicas. Los méritos de Abinader, que dice el periódico que tiene muchos, yo lo pongo en duda, lo certificó el pueblo dominicano con dos mandatos consecutivos, no necesita aplausos de subordinados ni la pompa de la ceremonia que huele más a obediencia que a gratitud. Cuando las medallas se otorgan hacia arriba, pierden su sentido y su brillo.
Sí, y es una cosa, es un asunto conceptual, Tomás, es conceptual, está dentro de esa formación que yo te decía doméstica, del enfoque que a ti te dan en la plataforma de la educación familiar. Tengo que mencionar a Viriato Fiallo, es nuestro pariente, nos sentimos honrados de haber tenido una persona como él en la familia, seguro tenía muchísimos defectos también, pero esa cualidad la tenía, que a la hora de las condecoraciones él vendió un concepto a la ciudadanía y dijo, es que eso no sé, eso no tiene que reconocerse, es un deber ciudadano. Si tú te sientas ahí toda la mañana y enfrentas la cosa que tú enfrentas, tú lo tienes que marcar en un deber que tú entiendes que tú tienes como
Claro,
ciudadano de este
claro,
país.
claro.
Es tu deber, es tu convicción.
¿Quién le dijo a Duarte que tenía que
¿Quién le dijo a Duarte?
sacrificarse a
A
él y
ellos.
a todos los que estuvieron desde el comienzo en la Trinitaria? ¿Quién le ordenó? ¿Quién le pagó para que hicieran eso?
Y no fue en la Sorbona que Viriato que estudió lo cogió, no fue fue el concepto de familia, señor, lo que tú tienes que llevar.
Y eso
Y puedes
latió.
tener, y repito, muchos defectos, porque todos tenemos muchos defectos, pero hay conceptos que no se negocian y que tú tienes que seguir de generación en generación. Ese es uno de los compromisos, no es
Sí,
solamente
sí, sí.
proveer una familia, arroz, habichuela, carne, plátano, vaina, qué sé yo qué, pagar la luz, qué sé yo qué. Óyeme, ese es uno de los principales compromisos que
Y
tiene.
esos látigos
Coño.
de Viriato son los
Los
que han hecho
látigos
falta, son los que han
y
hecho
le
falta en
costaron, y
este
le
país.
costaron muchas cosas a
Son los que han
le
hecho
costaron.
falta. Porque, ¿qué fue lo que dijo Viriato? Que él iba al poder con siete látigos. ¿Cuáles látigos? O los látigos de Cristo en el templo,
Así mismo.
sacando a los
Los
mercaderes.
mercaderes, ¿cómo era que se llamaba? Sepulcros blanqueados. Los
Entonces,
sepulcros
esos
blanqueados.
látigos que Viriato no lo dejaron que lo usara y quizá le costaron
Le
la
costaron.
presidencia de la República por su
Ellos.
sinceridad, son los que han hecho falta en este país. Matan a Trujillo y se quedaron los trujillistas. Como dice el disco de Tres Patines, que había que sacar, matar a Chapita y a las Chapitas chiquitas. Entonces mataron a Chapita el grande y dejaron todas las otras Chapitas chiquitas. Y esos son los que no han gobernado hasta ese
Y
momento.
muchos antitrujillistas, déjame decirte, con gran dignidad y gran respeto, siguieron coherentes con su ideología y con su posición nacionalista en contra de la dictadura, en contra del absolutismo, vamos a decirlo así. Pero muchos también negociaron y
Sí.
se apuntaron en el presupuesto nacional.
Ah, claro que sí, claro
Ay,
que
muchos
sí.
se apuntaron en el presupuesto nacional, cada loco con su tema, como dicen, cada quien es el dueño de sus decisiones y uno no tiene que tener una verdad absoluta, pero hay que ver las dos vertientes, porque el
Sí, claro que
comunismo
sí.
no es perfecto, el capitalismo no es, el social
No,
cristianismo no es
ninguno,
perfecto, ninguno,
ninguno de
Tomás,
esos sistemas son perfectos
claro.
porque son hechos por el
Son
hombre.
hechos por el hombre, además, exactamente.
Entonces, volviendo
Sí.
originalmente al tema. Ayer, una persona, un señor, que se llama Alonso, me escribía y me decía que él estaba preocupado por algunas posiciones que yo externo aquí en mi programa. Y yo le escribí a don Alonso poniéndole algunas cosas en contexto. Vamos a suponer, y sin suponer, vamos a aceptar como bueno y válido que Nicolás Maduro es un dictador y que Ortega es un dictador. Pero Somoza era un dictador. Pinochet era un dictador. Trujillo era un dictador. Rojas Pinilla era un dictador. Batista era un dictador.
¿Y quiénes solventaban?
¿Y quién
Y
apoyaban a esos regímenes?
ahí era que quería que.
El mismo que estaba oponiéndose a Maduro. ¿Por qué? ¿Por qué la
Eso
diferencia?
es así, compadre.
¿Por qué la diferencia? Señores, ¿usted sabe dónde se entrenaron los que fueron a invadir a Cuba, Bahía de Cochinos? ¿Dónde se entrenaron? En Nicaragua. aparece, yo vi un video, porque hay un video, Luis Somoza diciéndole a los soldados que se estaban entrenando allá en Nicaragua para ir a invadir a Bahía de Cochina, diciéndole, le voy a regalar $1,000,000 al que me traiga los pelos de la barba de Fidel. ¿Oye? Entonces...
Y fíjate lo que pasó con el tiempo. El sandinismo se implantó y el sandinismo es totalitario. Nadie puede hablar, nadie puede decir.
Así
que es la gran frustración que todos hemos tenido, independientemente de... Óyeme, con Daniel Ortega. O sea, tú dices, carajo, tú sabes las vidas que se perdieron ahí en esa lucha.
Así es.
Eso es una vaina.
Pero al imperio no le luce.
Claro.
Porque además... Él es muy gracioso y acepta, bueno y válido, todo lo que hace Israel allá en Gaza, que por cierto, ayer rompieron otra vez la tregua y le entraron otra vez y mataron una cantidad de niños y mujeres en la franja de Gaza. Y el régimen saudí, que no hay elecciones, ni hay presidente electo, ni mucho menos, y la gente no vota. Ahí hay una familia que es... La que decide lo que se va a hacer.
Dueña y señora de todo lo que se mueve.
Y los Estados Unidos viven de paños y manteles con ellos.
De paños y manteles.
¿Tú me entiendes? Entonces, esto no se trata de dictadura o democracia. Porque, ¿quién dio el golpe de Estado a Aristide? ¿O quién, mandó a matar a Juvenel Moïse? ¿O quién le dio el golpe de Estado a Juan Bosch? ¿Por qué?
Ahora ha parecido un antídoto frente a todas esas cosas, para usar un término, ¿verdad?
Sí.
Que el antídoto de los venenos, que es el Bukele ese. Exacto. Se la ha puesto en la China todo el mundo ahí, qué sé yo cuánto.
Sí.
Y es un paisito, pero es un paisote en materia conceptual de responsabilidad y de justicia social en este momento. Yo no sé mañana, porque nosotros no somos predictores aquí.
Claro.
Pero se la ha puesto difícil a cualquiera, porque siendo El Salvador demográficamente, geográficamente, un país pequeño, óyeme, y ese señor que de africano que tú señalas acá, dijo, no, espérate, ese oro de nosotros.
Ajá, Ibrahim.
¿Ibrahim? Sí.
Ibrahim.
¿Cómo es el apellido de él?
Tauré.
Sí.
Oye, El Salvador, tú sabes cómo... En los años 70 y pico, cuando estaba la guerra con el FLMN, uh-huh, en El Salvador, yo vi la película que se llama El Pulgarcito de América. Le llaman El Pulgarcito, uh-huh, de América, uh-huh, porque es el país más chiquito.
Más chiquito, sí, el Pulgarcito, que siempre es el pulgarcito
de América.
Sí.
Y ese Pulgarcito de América le ha dado agua a beber y le ha dado lesiones a muchísimos que son grandes.
Que óyeme.
A muchísimos que son grandes. Entonces, el tema aquí no es democracia o dictadura, no, porque si Maduro, aún siendo como es, tuviera de pan y a manteles y dándole a los norteamericanos todo lo que ellos quisieran, tuviera el apoyo de ellos, porque se trata de intereses geopolíticos y geoeconómicos. No se trata de apoyo. Yo quiero que tú veas las declaraciones que dio el embajador norteamericano en Chile cuando dieron el golpe de Estado Allende. Dijo que era un hecho para preservar la democracia.
No, fresco.
Y Pinochet se sentó desde el 70 y...
Desde el 74, 75.
72,
72,
75. Y Pinochet se sentó hasta que se murió prácticamente en el poder. ¿Y tenía el apoyo total de los norteamericanos?
No, bueno, totalmente.
Y además hay que ver, nada más hay que buscar el libro negro de Chile, que yo lo tengo en mi oficina, como uno, donde, señores, ahí agarraban a una mujer y torturándola, le metían por su vagina una serpiente viva.
Sí, señor.
Y hay que buscar la obra o hay que ver la película sobre la casa de los fantasmas para que usted vea. Señores, en Chile, en el gobierno de Pinochet, se usaron prisioneros políticos para hacer experimentos.
Claro. ¿Le quedó chiquito Hitler?
Sí,
con,
lo,
con los niños de Brasil haciendo experimentos con seres humanos. En la selva metido. Así, ah, dale esto, dale aquello.
Sí, sí.
Y para lograr lo que yo siempre anheló Fidel, ¿no? Hitler, que fue la raza aria.
La raza aria.
Ay, claro. Ojo azul.
Todo el doctor Mengele. El doctor Mengele. Entonces, hay mucha gente que son mis asesores gratuitos y muy bien intencionados. Me dicen, Tomás, no toque determinados temas. Sí. Pero es que yo no puedo venir aquí y sentarme aquí. Y como dice la canción de Mercedes Sosa, que hay cosas de mi memoria que me lastiman y que yo no puedo olvidarme de lo de Hiroshima. Bien. Donde con una bomba se llevaron más de 600 mil personas. O sea, entonces hay cosas en la vida que yo no puedo venir y sentarme aquí y obviarla.
La indolencia olvida todo. La indolencia.
Porque para mí es muy cómodo venir a hablar de que las Águilas ganan anoche o que los Toronto le ganaron a los Dodgers.
Venga, tiro ahí la serie. Sí,
pudiera venir aquí y ponerse contigo. Vamos a hacer un programa de deporte.
Sí, sí, sí.
O de farándula.
Sí, señor.
Y vamos a hablar de Alofoque, y vamos a hablar de Toquilla, y vamos a hablar de. No, es que el pueblo dominicano está por encima de todas esas pendejadas.
No, y hemos visto una cosa, Tomás, de políticos que han llegado al poder, que en la oposición han dicho una cosa y han hecho todo lo contrario en el poder. Tú ves en las redes, que ese es el valor de las redes, y eso es lo que tiene mucha gente preocupada de las redes, que te pone cosas que dijeron 3 meses antes, con energía, con autodeterminación, Iván, y tú decías, yo escribí eso, la inversión de los soñadores en la política, de estos políticos que te dicen una vaina y desde que cogen y se ponen la banda, compadre, son peores que todo el mundo, son peores que todo el mundo, y te ofrecen cosas así de cara, que tú lo ves, los videos, ahora mismo eso está minado de videos, y te dicen las cosas que tú dices, pero yo creo que aquí puede venir la solución de la solución. Rompen todos los moldes que tenían, todo lo tiran
todo,
de una vez.
Todo. Porque yo recuerdo que cuando George Bush, hijo, aspiró a la presidencia de los Estados Unidos, cuando aspiró a la reelección, que hizo un video, y entonces él se paró así en la televisión, a grabar el video de campaña, y dice: Read my lips, no more tasks. O sea, lean mis labios. O sea, ni siquiera escúchenme, lean mis labios. No más impuestos. Hoy, cuando llegó al poder a este señor, comenzó a meter impuestos. ¿Y tú sabes lo que le hizo la oposición? ¿Tú sabes lo que hicieron los medios de comunicación allá? Cogían y le ponían el video. Y le ponían abajo, mentiroso.
Así mismo. Y los impuestos, ya la gente por lo menos ha madurado en ese sentido. Los impuestos es la solución para los desfalcos. Yo me llevo el dinero, no hay justicia. Yo tengo mis jueces, tengo parte de la judicatura de la nación. Y entonces, ¿a quién hay que cargarle el peso de las amortizaciones y de la deuda?
A los pendejos.
A los impuestos, que son los que tienen que pagar esa vaina, que sí, ¿qué? Porque la evasión es para el grupo que domina, es subsidio y evasión.
Así es.
Y por eso ya tú sabes lo que pasa en estos paisitos donde la mandurria no acaba de aparecer. Todo se queda en promesa y mucha fortaleza y mucha simulación, sobre todo, pero no aparece la muñeca cuando se necesita.
Yo ayer, por ejemplo, en medio de esta tragedia que le ha tocado a este país y al hermano país de Haití y al hermano país de Jamaica y al hermano país de Cuba, en medio de toda esta tragedia, ayer vimos al presidente Luis Abinader inaugurando un lujoso hotel en Miches. Señor, ese hotel es suyo. Usted es socio de los dueños de ese hotel. Bueno, hay que entender que sí, porque recientemente usted le dio una condecoración con la orden de Duarte Sánchez Mella, Gran Cruz, al señor Rainieri, y ese hotel es del grupo de Rainieri, y usted fue a inaugurarlo, y hace 2 o 3 días también fue y dio un palazo para el hotel en el proyecto Bergantín, que dije y reitero que el gerente de ese proyecto es el papá de la esposa del señor Antonio Payán.
Sí, lo dijiste el lunes. El lunes, bueno, hablaste
yo lo dije,
el lunes, hablaste.
Y nadie me va a desmentir porque no somos locos. Pues yo tengo toda la documentación respecto de eso, que no tengo que mostrarla porque no estoy diciendo con eso que ese señor sea malo ni bueno. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy es poniendo en contexto
el tipo
de relación.
Y en contexto una cosa muy seria, Tomás Castro, porque es lo que ha creado la impunidad en este país, son los compromisos hasta raciales. Tú sabes que aquí son grupos raciales ahora que, dependiendo el origen de cada quien, son los que comandan un país y
sí,
tienen todas las
sí,
prerrogativas de hacer y deshacer. Coño, eso es increíble. Esa es la forma más pseudopolítica y el pseudo líder, óyeme, de tú independizar a esa gente del toque del sistema de justicia, de la ley, o sea, el cumplimiento de la ley, como tú decías que es el compromiso primordial a la hora de tomar un mandato presidencial, hacer y cumplir
la ley.
La ley.
La ley.
Y eso se ha fragmentado. Eso se ha fragmentado dependiendo
tu origen. Depende.
Dije tu origen y cosas, pero
si usted es árabe, si usted es turco, si usted es libanés, si usted, bueno, usted tiene la carril de adentro para ser parte de este gobierno y para hacer negocios, porque de eso es que se trata.
Todavía las raíces de esos imperios.
Sí, claro,
está,
que sí.
Está
el Imperio Otomano.
Sí, claro. Lo tomaron. Nada más fueron 700 años que
sí,
se tiró.
Sí, sí.
Creo que fueron 700.
Sí, claro.
Son 7 siglos.
Mire sí, esto. Mire esta. Mientras todo eso pasa, dice el periódico Hoy de Hoy: falta de dinero obstaculiza mejorar la gestión de los municipios. Ay, Duarte. Tú sabes que en el proyecto de constitución de Juan Pablo Duarte, él dividía el Estado en 4 poderes. 4 poderes. Y el cuarto poder era el poder municipal, que no ha conseguido todavía en estos tiempos que alguien diga: señores, vamos a hacer realidad el sueño de Duarte y vamos a darle autonomía a los municipios. Y vamos a darle el dinero que necesitan los municipios para que puedan hacer gestiones. Lógicamente tendrían también que tener controles, porque tú sabes lo que hacen en los municipios. Resulta que donde hay un municipio, las juntas municipales de los distritos municipales, quienes deciden quiénes van a dirigir eso, son lo del municipio, cabecera.
Sí, cabecera, sí.
Entonces, para nombrar al que va a dirigir ese distrito municipal y lo que van a hacer los regidores de ahí, previo a eso tienen que reunirse y decirle: ¿cuánto empleo hay para nosotros?
Ay,
sí.
Espérate.
Y entonces
sin eso no hay nada.
Entonces, cuando hacen así, los chelitos que tienen que ir al municipio o a la junta municipal,
claro,
se disuelven y se diluyen entre los compromisos que se hacen para poder nombrar a determinada gente. Entonces, todo este tipo de aberraciones, sí, tenemos
aberraciones,
que
ese es el término, son aberraciones.
Aberraciones.
Sí. Y donde no hay independencia, entonces tú no puedes chocar con intereses malsanos, porque tú no... tú no tienes independencia, tú tienes que seguir esa línea que tú acabas de señalar, esa línea hay que seguirla. Y eso ha sido constante, constante. En nuestra vida democrática, vamos a decirlo así, porque en la dictadura o seguía o te partía el cocote. Pero es una cosa, como tú has mencionado, el concepto de independencia, ahí es que Duarte lo hacía sentir. O sea, esa era una de las ideologías que él tenía en la política, en el manejo del Estado.
Y dio ejemplos. A Duarte le dieron 1,000 pesos para ir a una...
y devolvió
acciones y militares en el sur. Y cuando Duarte se fue y regresó, devolvió 750 pesos.
Oiga eso. Ay, ay, ay.
Y pasó la factura. Mire, yo gasté tanto en esto, tanto en esto, tanto en esto. Y mire lo que sobró.
Ahora esto es como ahora. Te voy a dar esto, pero hay un reverso.
Sí, claro.
Ay, ahí
sí.
Es que está el negocio. Entonces, ese reverso, ¿quién lo fiscaliza? Nadie.
No, nadie.
Es un compromiso muy democrático. Te voy a meter tanto en publicidad o tanto que yo qué, pero lo mío sin factura.
Sí, sin factura.
Te lo ponen en los bolsillos sin factura.
Tú me lo das para atrás. Le voy a decir algo a este gobierno. Se lo dije ayer y se lo voy a repetir hoy. El problema de tú hacer negocios con delincuentes es muy peligroso. Porque el delincuente, sobre todo si tiene el manejo de inteligencia artificial y de cosas que sean verdaderamente comprometedoras de la seguridad nacional, te la guardan.
Ay,
¿tú sabes por qué cuando mataron al coronel González y González, que era el jefe de la escolta de Figueroa Agosto?
Ay, creo que fue hasta una noche
un 24
de, un 24 de diciembre,
claro,
yo recuerdo, sí, cuando llegó esa noticia,
claro
que estábamos
que sí,
un 24 de diciembre.
Pues el corredero fue hacia el apartamento del coronel
González,
porque González era el hombre que repartía los sobornos de Figueroa. Entonces
se dedujo que ahí había un
entonces él,
un tesoro ahí,
él no podía cuando le entregaba dinero a alguien, no podía decirle fírmame este recibo para yo justificar que te entregué. Entonces él, como manejaba la inteligencia artificial, él le grababa a la gente cuando le entregaba dinero. Y todos esos videos y todos esos audios, él los tenía guardado en su apartamento. Entonces cuando me lo matan, que fue una operación militar,
Sí, fue
no fue de que unos sicarios.
No, fue militar.
Fue una operación militar de parte de la gente que controlaba el Estado en ese momento.
Sí, señor.
Y entonces van huyendo al apartamento a buscar los videos y a buscar los audios. Y se llevaron la laptop, se llevaron las computadoras, se llevaron todo lo que era inteligencia artificial.
Que la inteligencia artificial, qué bueno que tú tocaras eso y hablaras de ese ingrediente, porque la inteligencia artificial ayuda en muchas cosas, pero tú tienes que cogerla con pinza, Tomás.
Claro,
esa es una de las pinzas, esa que tú acabas de señalar, es una de las pinzas que tú tienes que ver.
Entonces,
la realidad del internet, que puede utilizar para resolver como ese problema ahí que quedó al descubierto, pero también para tapar muchas cosas.
Claro que sí.
Para tapar muchas
entonces,
cosas.
¿Cuál
también
es el riesgo?
Sí.
¿Cuál es el riesgo? Jochi Gómez, que hace tiempo que debió estar preso y debieron quitarle todos los contratos que tenía, pero no lo hicieron. Y le dieron largas y largas y le dieron... Y ese muchacho ha acumulado una cantidad de
información.
Que incluso hay una acusación que no se le ha hecho a Jochi Gómez, pero que podría hacérsele, y es que él es un espía extranjero, porque las informaciones que él recaba de cosas que ocurren en la República Dominicana
se reportan.
Él se la pasa a la embajada de los Estados Unidos y a los organismos de inteligencia de los Estados Unidos. Oye, que te lo estoy diciendo, Y eso en su momento, oiga que lo estoy diciendo, atiende Luis Abinader, atiende Jenny Berenice, atiendan todos. En su momento, eso tendrá repercusiones.
Sí.
Eso tendrá repercusiones.
Sí,
¿por
señor
qué? Bueno, por usted estar haciendo acuerdos y negocios con delincuentes. Porque esos programas, don Guillermo, y don Guillermo para acá, y don Guillermo para allá. Un individuo que desde que Luis llegó al poder, inmediatamente estaba recibiendo 10, 15 millones de pesos mensuales de diferentes instituciones. Solamente el medio ambiente, Orlandito, le daba como 2 millones de pesos mensuales. Y don Guillermo para acá, y don Guillermo para allá. Bueno, pues ya vayan preparándose. Porque ya Jochi le dijo en una de las entrevistas que hizo, y la finca de allá de... La finca de allá que está en la frontera. Vayan preparándose, porque habrá muchas cosas que tendrá que ser aclaradas en este país.
Y eso no es exclusividad solamente en el aspecto político de los mandatos presidenciales y cosas. Todo el mundo está en riesgo en ese asunto, Tomás.
Claro que sí.
Porque la inteligencia tiene tentáculos inimaginables para mucha gente.
Sí, sí.
Que se meten, aquí estamos hablando de que tú estás en un colchón y que durmiendo una siesta y te están viendo. Un dron ahí arriba. Entonces, eso se presta para muchas cosas.
Así es, hermano. Bueno, vámonos al cambio institucional y regresamos.
Aquí el libro más esperado, El Tinglado, del prestigioso abogado Tomás Castro. Un éxito en los Estados Unidos y ahora al alcance de tus manos. Consíguelo ya. Llama al 305-300-7690. Repito, 305-300-7690.
Teleradio América se consolida como líder en innovación tecnológica dentro del mundo multimedia y audiovisual. Nuestra planta radiotelevisora cuenta con estudios de distintas dimensiones, diseñados para adaptarse a todo tipo de producción, desde podcasts y contenidos digitales hasta escenas cinematográficas de alto nivel. Disponemos de modernas islas de edición, servidores de alto rendimiento, cámaras, luces, switchers y todo un sistema de producción con equipos de última generación. Y lo más avanzado, la plataforma Quimera, una poderosa herramienta que nos permite crear sets virtuales y gráficos de realidad aumentada en tiempo real, llevando la producción televisiva a otro nivel y que no solo garantice atracción, sino alta retribución. Acércate a Teleradio América y descubre una propuesta versátil, creativa y respaldada por la tecnología más moderna del mercado. Teleradio América. Siempre a la altura de los nuevos tiempos.
Teleradio América pasa a estar en el canal 20, en las concesionarias de servicio de difusión por suscripción o sistema de cable, según establecido en la nueva resolución 133-2024 de Indotel. Asimismo, continuaremos transmitiendo en nuestra frecuencia 42 UHF, garantizando nuestra presencia en ambas plataformas para llegar a nuestra audiencia.
Disfruta nuestros canales en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
Thank you.
estamos de regreso nuevamente aquí. Saludo a Richard Polanco, a Félix Guzmán, a Yamila Ramírez, Michelle Vicini desde Monterrey, México, Leandro Martínez, a Luis Mejía, Isaías, Miki de los Santos en Boca de Yuma, en Higüey, Fernando Almanzar desde New York, Smerlin Peña, Carlos Jordan, Feli Ogando, Wilfredo Leonardo, Pedro Araujo, cuánta gente, Gustavo Ramírez, cuánta gente interesante, cuánta gente buena, Juan Acosta, están en el chat, saludos, bendiciones, buenos días. Ay, Rosa Hernández, aquí está mi hermana Rosa Hernández. Saludo para ti, Ricky, te manda. Rosana Reynoso. Pues
esa es parte de nosotros, Rosana.
Sí, señor. Sí, señor, así es. Bueno, pues.
No,
tú reservaste una información de carácter técnico.
Sí,
de profesional,
sí. Que no, sí, porque mira, yo valoro la declaración que ha hecho el ministro de Salud Pública. Porque la gente tiene que entender como dicen, el desarrollo en un país, en una sociedad, no depende de las torres, que tú te quedas asombrado de ver torres aquí, malecones allí, todas estas cosas, ¿verdad? Muchos Ferrari, muchos carros.
Lamborghini.
Pero el asunto de la prevención sanitaria como política, ¿verdad?, de Estado, es una cosa muy importante. Y el hecho de que el ministro de Atala, de Salud Pública, ella ha hecho el señalamiento de la sífilis y decir que es prevenible, o sea que se puede, la prevención pues es la gran solución para evitar esos casos de esa enfermedad infecto-contagiosa. Yo lo veo como una gran responsabilidad de él y un deber cumplido de él en este momento. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que pasa desapercibida cuando no se explica, no se orienta a la gente. Se acepta una promiscuidad donde quiera, las adolescentes, se transmite congénitamente. Se transmite vía sangre, como es natural. El causante de la sífilis es el Treponema pallidum, que es una bacteria conocida y aislada desde tiempos memorables, ¿verdad?
Aunque alguien pueda decir que yo soy un atrevido, ponerme a opinar de cosas que...
Pero yo soy un atrevido con las cosas legales suyas, de derecho.
Pero oye esto, ¿tú sabías que la persona que heredan la sífilis es incurable?
Claro, por lo que te iba a explicar.
Tienen que vivir permanentemente controlándolo, pero no se cura porque...
hay lesiones permanentes.
La persona nace... Con la enfermedad. Y eso es.
No, y tú sabes qué es lo que pasa, que son tres etapas y hay que decírselo a la gente para que tome las precauciones. Esta juventud que está liberada de todo, ¿verdad? Que tú lo ves a cada paso, públicamente, que ya nada es nada y todo es todo. Y la intimidad no tiene esa importancia tremenda, que tú sabes que tú hasta para casarte tenías que firmar un papel. Ahora tú, los matrimonios, no hay que firmar nada. Ya la intimidad es intimidad. Y la
ni hacen análisis, ni nada, entonces, si son compatibles la pareja. O
claro, no, es para adelante y vamos a disfrutar. Entonces, ¿qué pasa? Son tres etapas, la del chancro, que es la de entrada, que te deja como una heridita en las mucosas, sea en el hombre o en la vagina, que se ve, y eso un médico especialista en la materia lo puede prevenir eso y decir, esto es un inicio de una, entonces hacer el análisis de laboratorio y entonces ubicar ya la presencia del treponema y por ende el inicio de una sífilis. Entonces la segunda es peor. La segunda etapa son erupciones cutáneas que te salen en el dorso y tú te jarracas. Y es como si tú tuvieras, ¿no? Me comí algo, tengo una alergia, me comí, qué sé yo, un marisco, y entonces, pero es la segunda etapa de la sífilis. Y la tercera, ya hay un daño medular del sistema nervioso central, que es el tabes dorsal. Ya ahí hay una lesión permanente porque el tejido nervioso no regenera como otros tejidos. Así. Las lesiones se quedan permanentes y hay una pisada, incluso comienza a cojear la persona y eso trae muchísimos daños neurológicos.
Y lo miden en cruces.
En cruces. Correcta. Dice, no, pero usted está en la materia también, ya. Usted cogió su... porque tú trabajaste, yo creo, una vez en un centro de sanitario, claro que tú dijiste. Sí. Entonces hay que decir esto y por eso yo valoro, ¿verdad?, la intervención que ha hecho el ministro de Salud Pública, de que ha explicado y ha dado un dato muy importante que tiene que ver también con el crecimiento que un país, ¿verdad? Porque siempre hemos sido con vías subdesarrollados, con vías a desarrollados, siempre hemos estado subdesarrollados, con todos los cuartos que se ha gastado aquí, todo lo que se ha robado, somos un país subdesarrollado todavía, en vías de desarrollo es la palabra. Entonces yo creo que ha sido, yo creo, de respeto para mí, ver cómo él pues ha señalado un punto que así como se ve bonita una torre y se ve bonita el hotel de que sé yo qué, de Pedernales y la que sé yo qué, son cosas que tienen que ver, ¿verdad?, con la vida y la calidad de vida de los ciudadanos. Y cuando hay un enfermo en una familia, eso, caramba, en los hijos, eso llega a repercutir en la salud de los hijos y se queda permanentemente una lesión que puede llevar naturalmente al final con la muerte. O sea que simplemente quería exhortar también desde aquí y darle una manita, si se quiere, al ministro de Salud Pública, mire, que yo creo que ha hecho su trabajo como debe ser.
Es que un país enfermo es un país inviable.
Claro.
Si no hay salud y si no hay la seguridad en todo el sentido de la palabra, claro, en la salud, en la seguridad ciudadana, claro, seguridad. Si no hay eso, entonces no hay país, no hay nada.
Claro, claro.
Mira, Ricky, en el día de ayer, don Luis García, que es el
dueño,
el matatán de Teleradio América, me escribió diciéndome que él se le pasó por alto, y yo debo reconocer que a mí también se me pasó, que el día 20 de este mes de octubre se cumplió un aniversario más de la muerte de Rafael Flores Estrella.
No me digas.
Sí, sí. Y don Luis me escribió diciendo: Tomás, por favor, rememora el evento, y que a mí se me pasó, pero me he acordado de repente así, y un hermano, un amigo como Rafael debe perennemente estar ser recordado.
¿Él se sentaba de ese lado o aquí donde yo estoy?
Es ahí donde tú estás.
Por eso te iba a decir que me quedó muy grande la silla de él.
No.
Yo estoy haciendo un esfuerzo, pero me quedó, no, porque yo seguía a Rafaelito Flores y te conté que tuvimos cierto contacto de amistad y demás.
Sí, sí, sí.
Y yo realmente, eso me motivó bastante, estar sentado compartiendo ahí, contigo aquí. Pero me ha quedado grande porque el sillón de él era. Y enfrentó cosas en situaciones bien difíciles, que realmente fue una gran contribución que hizo, ¿no?, a su país, a la sociedad que lo vio nacer, y eso es, para mí es realmente es una honra haber podido por lo menos participar aquí contigo de vez en cuando.
Sí, tú tienes lo que te mandé ahí. Tú sabes que en el 2004 nosotros promovimos, yo fui el jefe de campaña de la candidatura de Rafael Flores Estrella, y fue un evento bastante, una experiencia bastante grande. Rafael era un individuo realmente excepcional. Pero las cosas cambian, que por cierto, mira, ese era el afiche que teníamos de la candidatura de Rafael. Yo fui su jefe de campaña y acumulé una gran experiencia, que por cierto, debo decir que he recibido algunas invitaciones de parte del cantautor dominicano Ramón Leonardo, que él está haciendo un gran esfuerzo para que reunirnos a Ricardo Nieves, a mí, a Wendy Santo, a toda la gente que tenemos,
me imagino que es Renberto,
Renberto
que ha hecho
así, a todos. Y yo acepté y dije que sí, que podían convocarme, que yo no tengo ningún problema en reunirme con gente que tengan como idea principal o tarea principal rescatar a este país de la situación en que está. Uh-huh. Y debo decirte que una encuesta que acaban de hacer recientemente está hablando de un 48% de los dominicanos que no quiere saber de ninguno de los partidos.
No, espérate, y ese resultado de las elecciones, Tomás, que lo hemos tocado de vez en cuando, esa abstención es parte de eso que tú acabas de decir.
Claro que sí.
La gente no se ha motivado, no se siente motivada, porque es que está viendo otra realidad que se repite, que recurre, y la recurrencia hay que evitarla cuando es negativa. Claro. Y cuando realmente no te da frutos, no te da soluciones.
Pues yo estoy dispuesto. No estoy de acuerdo con Ricardo Nieves, que dijo que si no se resuelve, que él se larga de este país para donde sea. Yo de aquí no me voy. De aquí yo no me voy. Aquí yo nací y aquí debo morir.
Y aquí están los restos de
nuestros... Y si tengo que morir...
De nuestros padres
y nuestros... Y si tengo que morir... Señores, cuando Rafael Flores Estrella estaba prácticamente agonizando, me dijo: Tomás, me estoy muriendo como un pendejo. Yo debí morir en un acto heroico, con un fusil en la mano, combatiendo a todos estos delincuentes. Y mírame aquí como me estoy muriendo. Yo no quiero morirme como un pendejo. No tengo necesariamente que tomar un fusil, porque hay otros métodos en que se puede combatir la corrupción, la impunidad y todas estas desgracias que nos
aquejan,
comen, nos aquejan, pero algo hay que hacer, y yo no me voy. Ricardo, vamos a juntarnos y no nos vamos de aquí, vamos a combatir todas estas vainas a riesgo de lo que sea.
No, y el pleito está echado, y eso que tú acabas de señalar, de esa misma abstinencia de mucha gente, es parte de que ha germinado la semilla del disentimiento que hay que asumir en un momento determinado, cuando se siente el compromiso y el deber de uno dejar un granito de arena, por lo menos antes de fallecer, ¿verdad?, en beneficio de la sociedad, que caramba.